Bueno, vamos ahora a lo importante, porque como cada miércoles tenemos la posibilidad, tenemos la posibilidad de hablar con el contador que no quiere ser contador de números, sino contador de historias. Y es Germán Ejalque. Pero hoy, muy especialmente, porque nos visita aquí en persona, además junto a su mamá y su papá, así que nos pone, bueno, muy contentos el hecho de que podamos compartir también este espacio. ¿Cómo le va, Germán?
Bien, muy buenos días.
¿Qué tal?
Bien, bien, estaba con ustedes los miércoles del otro lado. Ustedes no me veían, pero los estaba escuchando muy atento. A veces hablando. Real todos los días, soy un seguidor del programa también.
Pero aunque esté viajando, ¿lo escucha?
Exacto, sí, por internet podemos ahí.
Portada.com.ar. Te pones y está en streaming.
Tenemos las noticias, vamos escuchando. Muchas gracias.
Está bien. ¿Y has descubierto a alguien más de su ámbito así cercano que lo escucha?
Lo hemos difundido sobre todo en lo que es en la dirección. Bueno, tenemos a Alan también, que además de columnista y entrevistado frecuente, también nos escucha. Y bueno, las noticias las vamos difundiendo y compartiendo. Así que vamos extendiendo cada vez más el círculo de oyentes.
Bueno.
Y bueno, contento también porque estoy mucho mejor, hoy estoy acá. Tuve una pequeña complicación respiratoria después del último viaje al Chaco.
Sí.
Tuve la suerte de que me agarró en Mendoza.
¿Producto del viaje fue?
Los cambios climáticos, yo creo. Hacía mucho calor, yo con esto de que estoy en un lado y en otro no llevaba ropa adecuada, pasé demasiado calor, llegamos a Mendoza, fuimos a Malargüe a ver a la familia.
Y Malargüe está fresco.
Malargüe un poquito fresco. Y yo creo que el estrés también contribuyó y terminamos con algunos problemitas respiratorios que ya pasaron, ya quedaron como un mal recuerdo nada más.
Bueno. ¿Y ahora qué actividades estás haciendo mientras estás en Mendoza para el instituto?
Trabajamos mucho, bueno, de manera virtual. De hecho, la semana que viene va a estar acá Fernando Galarraga, director ejecutivo. Ajá.
Estuvo con el Papa, lo vi.
Estuvo con el Papa, así. Se fue a llevarle los aportes que hicieron las personas con discapacidad, la sociedad civil.
¿Y qué le dijo el Papa? ¿Te contó?
Lo que me comentaba Fernando, bueno, primero que quedó encantado con Creo es la perra de Fernando, que va a estar en Mendoza la semana que viene. Quedó, bueno, encantado, muy contento. Me decía que, bueno, lo felicitó, le explicó el alcance de la nueva ley que estamos trabajando. Y bueno, le deseó fuerza para avanzar en cambiar esta normativa que es producto de la dictadura la que tenemos actualmente vigente en Argentina.
¿Te contó de cómo fue la situación para llegar a entrevistarse con el Papa?
No hablaba mucho con él, le había preguntado más. Me contó lo que fue el momento ese.
Sí.
Bueno, estaba muy muy contento Fernando.
¿Qué te parece?
De haber estado con él.
Un momento único, ¿no? Minuto,
sí. Sí, también estuve reunido con gente de universidades de Italia, porque Italia también está en este momento reformando la ley que tiene vigente en discapacidad.
Y aparte, la embajada argentina en Italia tiene muchísima actividad extra, se podría decir, obligatoria. Tiene muchísima actividad cultural, presenta a nuestros artistas, los lleva, los promociona, como así también sectores de distintos lugares del pensamiento nacional. Que exponen en distintos eventos que se organizan para tal fin y participa ampliamente la embajada.
Sí, él estuvo 4 días ahí en Roma. Me contaba que sí, la agenda fue bastante cargada con actividades que armaron de la embajada. Y bueno, ya pronto va a estar acá en Mendoza, va a ser entrega de pensiones no contributivas. Es una buena noticia siempre para quienes la reciben, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes. Después de haber vivido un periodo donde las pensiones eran recortadas sin ningún tipo de criterio, únicamente como una variable de ajuste, ajuste que hace poco otra vez estuvo en boca de muchos, queriendo endilgar a este gobierno de ajustar en materia de discapacidad, pero bueno, en los hechos se ve lo contrario cuando se siguen reconociendo cada vez más derechos. Uh-huh. Y después, bueno, estamos armando también, que aprovecho para invitarlos, invitar a la audiencia, un conversatorio, va a ser el miércoles próximo, 2 de noviembre, a las 17 horas, va a ser de manera virtual, sobre sexualidades invisibles. Lo va a dar Andrea López de Mora, que ha sido también entrevistada en esta columna, y creemos, bueno, que es importante aprovechar la tecnología, lo que nos dejó la pandemia, la virtualidad, para llegar a todo el país e instalar el tema también de los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Uh-huh. Ya se abrió la convocatoria, para inscribirse deben enviar un correo a participacionciudadana@andis.gob.ar y ahí van a recibir el enlace para poder participar de este conversatorio.
¿Es a través de qué plataforma?
La plataforma Zoom.
Zoom.
Va a ser por Zoom, va a haber intérprete de lengua de señas, subtitulado. Uh-huh. Y, bueno, en base a la inclusión veremos si se llena la sala, también evaluaremos transmitir a través de YouTube de la agencia. Uh-huh. Queremos que no, preferimos que sea con la plataforma, porque la idea es que sea un conversatorio, que la gente pueda
interactuar.
Claro, creemos que todos aprendemos más con la interacción.
Uh-huh. Puede ser de otra, se pueden unir de cualquier provincia, de cualquier parte del país.
De cualquier parte del país. Uh-huh. Así es, esta es la posibilidad que nos da esta plataforma, y bueno, queremos aprovecharla. Y también estamos trabajando en lo que va a ser la entrega de los premios Poblete-Grünberg, o sea, José Poblete, el referente de los rangos de Perón, el Frente de Liceados Peronistas, la Agencia Nacional de Discapacidad quiere entablar este premio anual.
Ah, es nuevo esto.
Es nuevo, uh-huh. Esto va a ser la primera.
Este es el debut.
La primera edición se va a entregar el 24 de noviembre en un acto que se va a hacer en la noche. Estamos en el proceso todavía de conformación del jurado y evaluación de los postulantes. Se van a premiar distintas categorías: premio a la inclusión educativa, a la inclusión cultural, a la inclusión turística.
En ese caso van a ser a instituciones, no a personas.
Instituciones y personas.
Y personas.
Sí, sí, de acuerdo a las prácticas que hayan tenido, van a haber también premios a la trayectoria. Uh-huh. A distintos referentes que, por su trayectoria en la defensa de nuestros derechos, deben ser reconocidos. Así que estamos también en ese proceso. Uh-huh.
¿Y eso será el 24 de noviembre?
24 de noviembre.
¿Y podés contar un poquito quién
¿Eso fue se va a hacer?
Poblete? Contamos un poquito. Bueno, José Pepe Poblete. Uh-huh. Bueno, él en su momento peleó, luchó junto con otras personas con discapacidad que eran rehabilitados en lo que era el Servicio Nacional de Rehabilitación. Uh-huh. Por lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Lograron una legislación que, además de un cupo en el sector público, también obligaba al sector privado a contratar a personas con discapacidad. Pero luego, con la dictadura, que se deroga esta ley, se deja sin efecto, ellos, bueno, fueron muy activos en la lucha de nuestros derechos, fueron reprimidos, y en el caso de Poblete, bueno, fue incluso desaparecido él, su mujer y su hija. Uh-huh. Fueron víctimas de la dictadura. Bueno, Pepe era chileno, tuvo un accidente en un tren donde sufrió la amputación de sus piernas. Ahí vino de Argentina y era una persona que se reconoce muy comprometida, sobre todo con la búsqueda del derecho al trabajo. Creo que es lo fundamental. Él no pedía ningún tipo de dádiva, sino que peleaba por el derecho de las personas con discapacidad a trabajar. Uh-huh. Pero además, bueno, una persona muy comprometida y muy muy militante, muy activa, que por eso lamentablemente, bueno, a muchos les molestó y sufrió las consecuencias. Sí.
Uh-huh. Bueno, una manera de un homenaje a una persona que sin quererlo ofrendó su vida por un derecho para el resto, ¿no?
Y tenemos la expectativa que nos acompañe en este acto su mamá, la madre Buscarita Soa, así que estamos muy contentos de poder invitarla, esperemos que pueda acompañarnos ese día. Está
bien. ¿Y qué pudiste ver en el Chaco, Germán, o en los lugares en los que has estado recientemente en cuanto a avances, en cuanto a cómo está la situación en desarrollo de políticas para la gente con discapacidad?
Bien, particularmente en Chaco me pareció una muy buena experiencia porque pudimos estar con Gustavo Guano, el mendocino, el director del Instituto Nacional de Teatro. Uh-huh. Me pareció muy buena la apertura que están teniendo hacia la discapacidad. No solamente en el hecho de invitarnos a la fiesta, sino en la idea de incluir a las personas con discapacidad, no solamente como espectadores en producciones teatrales, sino también como protagonistas y en el hecho de incluir la temática. Comentábamos con Alan la posibilidad que nos da el teatro de transformar las realidades, de crear conciencia. Y bueno, hicimos varios acuerdos con él, entre ellos el INT, no sé si saben, pero tiene una editorial que en forma gratuita uno puede ir a cualquier delegación provincial y tiene disponibles libros de teatro, distinto material, que es muy importante. Y bueno, lo que le propusimos es desde la agencia accesibilizar ese contenido. Vamos a pasar esos libros a audio para personas con discapacidad visual, y Alan ofrece uno de sus trabajos, un libro que se llama Actuar como locos, que creemos que el año que viene va a ser incluido dentro del catálogo del INT, del Instituto Nacional de Teatro, para trabajar en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad en los elencos, como material de estudio para profesores de teatro que puedan trabajar e incluir en sus elencos a personas con discapacidad. En lo demás del Chaco, contento, me gustó ver al menos en lo que era la ciudad de resistencia, de accesibilidad. Nos movíamos para todos lados con Marcia, que me acompañaba, con veredas cómodas, amplias, uh-huh, rampas. Hace muchos años estuve y bueno, vi un avance en cuanto a la accesibilidad, al menos urbana. Uh-huh. Así que bueno, una muy buena experiencia.
Y después fuiste a Malargüe, dijiste.
A Malargüe, pero de visita, voy a visitar a...
Con cuestiones a mis personales.
Uh-huh. Claro, si tengo Marcia es malarguina, así que cada vez que venimos a Mendoza aprovechamos a ver a la familia.
Pero es como hacer un viaje sosonón.
Es un poquito de un lado al otro.
Claro, como irte a Buenos Aires, mamá.
Pero no queda otro, siempre le digo a Marcia, tenía que haber preguntado antes de casarme con ella de dónde eran los padres,
suegros.
Claro, evitaba el viaje tan largo.
O invitar a los padres a vivir más cerca.
Hacer una mudanza.
Claro.
A Santa Fe, que es tan bonito, por allá.
No, pero más lejos.
Sí. Pero no, bueno, ahora lo bueno que es, se llega dentro de todo más fácil con la nueva ruta y también es lindo, ¿no? Se desentufa, uno descansa. Uh-huh. Cuando va a Malargüe.
Y en Malargüe, Germán, ha podido observar en relación a esta discusión que se viene dando a propósito de la minería sí, minería no, si hay mayor predisposición en Malargüe para la explotación minera que en el resto de la provincia, si es acaso solamente una iniciativa de las autoridades que no cuentan con la anuencia de la sociedad.
Con la gente que ha interactuado, con la familia de Marcia, uh-huh, con gente que he podido ver, la gente está a favor de la minería, lo ven como una posibilidad, uh-huh, de generar empleo. Esto se ve y el hecho ha estado en momentos donde han habido matos, donde los vecinos salen a expresarse y hay un apoyo claro a la, sí, a la explotación minera. Uh-huh. Eso lo hemos visto.
Bueno, que es un dilema también, ¿no? Para más allá de lo bucólico que puede tener su viaje, que va de visita y que va a hacer turismo familiar, es un tema bastante preocupante. Y además porque se ha metido nuevamente en la agenda el tema de la discusión sobre el alcance de la 7722, que en este caso en Malargüe están haciendo lo posible para que tenga esa excepción. Y hoy, que probablemente más tarde nos visiten aquí dos referentes nacionales de los funcionarios de la Nación, de la jefatura de gabinete, porque se está desarrollando en la Universidad de Champagnat el taller de mayor, se llama así, mayor participación, mejor estado. Y lo traigo a la conversación a propósito de saber si las políticas que llevan adelante desde la ANDIS están inoculando, digo, este tipo de talleres y este tipo de presentación.
Sí, sí, desde ANDIS, de hecho, no hace mucho, eran un poco más de 15 días, se firmó un convenio con la asociación que nuclea a las universidades privadas. Se está trabajando mucho con las universidades en cuanto a incorporar la perspectiva de discapacidad, no solamente lograr la inclusión educativa, sino que las universidades también en las temáticas, en lo que investigan, en los trabajos que realizan, incorporen a la discapacidad dentro de su agenda. En el caso concreto ahora de la Universidad Champagnat, yo soy egresado, tengo una reunión pendiente con el rector, estuvimos a principio de año con ellos, y bueno, está también la intención de la universidad de poder trabajar en cuanto a formar en perspectiva al cuerpo docente de la universidad, lo que es, bueno, justamente esto, la perspectiva de la discapacidad, el modelo social.
Claro, que debería incluirse también de manera curricular en las distintas carreras y sobre todo en esto que tiene que ver con la administración de los estados.
Sí, 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 tal cual. Eso es un reclamo que ha habido históricamente. Se habla de que muchos profesionales salen sin la formación adecuada. En algunas carreras es aún más grave. Lo veíamos en carreras relacionadas a la salud, en lo que tiene que ver muchas veces este desconocimiento o esta dificultad que tienen a la hora de comunicar o cómo se centran en diagnósticos hacia las familias. Y algo que escuchamos siempre es que no se sale formado para trabajar o atender la discapacidad, incluso en la docencia, lo cual todavía es más grave.
Claro.
Hay muchos docentes que manifiestan no estar preparados para tener en el aula a alumnos con discapacidad. Así que sí, coincido, es que sería importante incluir en la currícula de todas las carreras al menos la perspectiva de discapacidad.
Claro, y seguramente usted nos podrá decir si nota, si advierte que en esta gestión de la Agencia Nacional de la ANDIS ha habido este último tiempo, ¿no?, un cambio, y además un cambio en cuanto a la presencia que tiene la agencia en el país y en el diseño de las políticas públicas, pero además en los medios de comunicación, que sabemos que somos responsables en gran medida de no abordar la temática, de ocultar, porque tenemos esta que muchas veces tiene más que ver con la ignorancia, o en la mayoría de las veces con la ignorancia, que con una decisión, una definición, ¿no?
Sí, se ha intentado incidir en la agenda de los medios de otra manera, pero lamentablemente, debo ser muy sincero, sí, las noticias siguen siendo aquellas que están mal comunicadas, aquellas que justamente nos muestran como sujetos a proteger, a asistir. Lo veíamos cuando todo se focalizaba la discapacidad únicamente a lo terapéutico, o aquellas noticias que nos muestran como ejemplos de superación, ejemplos de vida. Todavía nos está faltando que de los medios se muestren otras cosas de la discapacidad.
Sí, la interpretación es que se incorpore como está en la vida cotidiana, ¿no?
Exacto.
Que no se discrimine también como personas que requieren de algunos tratamientos y cuidados que no son afines,
que no corresponden. Y sobre todo que se nos dé voz también, porque muchas veces
se habla en nombre de...
Claro, esto lo que veíamos y reclamábamos, se hablaba del colectivo de discapacidad y nunca eran personas con discapacidad.
Claro.
Las que hablaban en nombre de...
Estudiosos o personas que han realizado alguna investigación, que tienen algún sustento, pero que no lo son y no ocupan la voz o no escuchan la voz de los directos involucrados, ¿no?
Así es.
Hay muchos trabajos de sociología, de la carrera de trabajo social, de algunos estamentos del Estado, de investigaciones del CONICET, sobre distintas cosas que podrían involucrar, qué sé yo, desarrollos tecnológicos para una mejor accesibilidad, desarrollos de aplicaciones en computadora, qué sé yo, se me ocurren esas cosas.
Sí, sí.
Desarrollo de prótesis en con impresoras de 3D y no le preguntan a los involucrados directos, ¿no?
Es así.
Germán, han hablado, me interesaba mucho eso que mencionabas de agregar un espacio en la currícula de tratar temas que estuvieran vinculados con la discapacidad como para adentrarse más en eso. Digo, ¿han hablado con la Facultad de Educación, tal vez con la universidad, con distintas universidades como para que enseñan a ser docentes, digamos, como para tener un avance en esa materia?
Sí, sí, bueno, hace años, yo antes de esta gestión he sido parte de la sociedad civil del Consejo Federal de Discapacidad, una iniciativa que ha estado siempre presente, te diría, en cada acta, en cada asamblea, es un tema que sale y que se propone. No en todos los casos ha tenido buena recepción. Me llevé una sorpresa muy grata este año cuando hablando con la rectora de la UMET, una universidad de Buenos Aires, sí, ella sí. Me contó que ya empezaron, que ya para el año 2023 tienen el desafío, la misión de tener incluida en la currícula de todas sus carreras la perspectiva o un módulo sobre discapacidad. Uh-huh. Pero sigue quedando a criterio de muchos rectores, tal vez está faltando, uh-huh, no sé si Ministerio de Educación o de qué forma ser un poquito más enfático.
Sí, sí, impositivo, o sí. Sea que no quede tampoco a la libre elección de, claro, de cada casa de estudio.
Por parte de la ANDI no tenemos competencia para obligar a que esto pase, uh-huh. Lo que sí estamos haciendo es con la firma de convenios, donde la agencia brinda todo lo que es el soporte de capacitación, de asesoramiento, y como contraparte de la universidad asume el compromiso de incorporar el tema también en las particulares.
Claro, pero quizá el no incorporarlo o el no hacer una ley específica vuelve al estadio de que es una actitud de generosidad y de contemplación, sí, no, despacio, en vez de algo que tiene que ver con la obligación social.
En la nueva ley eso está contemplado, uh-huh, en el proyecto, en el borrador que está hoy en Secretaría General de Presidencia, incluso más, así como está la ley Micaela, se propone la formación obligatoria de todo funcionario público en
los agentes
en
públicos,
perspectiva, claro, de discapacidad.
Uh-huh. Uh-huh. Sería bien importante.
Sí, sí.
Bueno, ojalá se dé.
No, ya nos tenemos que despedir, pero bueno, seguramente nos volvemos a escuchar, a ver la semana que viene, Germán.
La semana que viene nos volvemos a ver y ahí contaremos más sobre la agenda de Fernando Galarraga en Mendoza. Mendoza.
Bueno, sí. Y también nos va a explicar más y mejor sobre este premio para quienes nos escuchan y para quienes trabajan y quienes probablemente sean merecedores para participar, cómo pueden hacerlo y qué tipo de proyectos son los que se van a considerar.
Perfecto.
Así bien. Bueno, gracias, muchas gracias, Germán.
Un abrazo grande.
Nos vemos.